Y está en línea después de una reunión importantísima, la presentación de la CGT, que reunió a sus regionales ratificando el paro del 24 de enero. Está en línea Abel Furlan, el secretario general de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Abel, Cintia García y equipo, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Cintia, un día para todos, un gusto, como siempre.
Igualmente, Abel, igualmente. Bueno, contanos de la reunión de la CGT de ayer, cómo traccionó. Nosotros entendemos que no solo es trascendente por la movilización, sino además es trascendente por las bases que piden a la dirigencia movilizada y porque puede también hacer núcleo, ¿no?, con lo que está pasando en el Congreso hacia adentro.
Sí, ayer por suerte pudimos dar cumplimiento a las decisiones que habíamos estado debatiendo en el Comité Central Confederal, que una en primera instancia era precisamente lo que sucedió ayer, la reunión después de muchísimo tiempo de todas las regionales del país. Estuvieron presentes 81 regionales, el 100% de las regionales que componen.
O sea, la representación total de la CGT, digamos.
Así es, así es. Desde Ushuaia hasta Jujuy, y desde Mendoza hasta la provincia de Buenos Aires estuvieron todas las regiones presentes debatiendo en el marco de la Confederación General del Trabajo, y la verdad que estamos muy felices porque hacía mucho tiempo que no se hacía eso, y porque aparte hubo un debate muy enriquecedor donde claramente el Consejo Nacional recibió el apoyo, y no solamente el apoyo de todas las medidas que había tomado, sino también la necesidad de que, si no conseguimos el día 24 con el paro y la movilización revertir la cuestión del DNU, profundizar o facultar al Consejo para profundizar el plan de lucha.
Y esa profundización del plan de lucha implica, hoy leía, no sé si leíste, nosotros lo leímos en la reflexión conceptual, una carta muy dura de Adolfo Aristarain, el cineasta, haciendo un panorama del contexto de lo que estamos viviendo y pidiendo paro indefinido de la CGT. Yo entiendo que, bueno, que eso es una expresión de deseo frente a todo lo que está ocurriendo, pero la pregunta concreta es, ¿quisieron que no se... ¿alguien les presionó o presionó a la CGT o pidió que no se hiciera el paro?
No, para nada, no. La CGT, el Consejo Directivo, tiene total autonomía y se está reuniendo en forma periódica, analizando minuto a minuto, hora tras hora, el estado de situación, la evolución de todo este paquete de leyes. Para nosotros es sumamente importante echar por tierra con el DNU y a partir de ahí ir a discutir, a que se le permita a la Confederación General del Trabajo expresar su opinión sobre el paquete de leyes, o sea, la ley ómnibus en el Congreso Nacional, cuestión que todavía no ha sucedido y que nos llama poderosamente la atención que una estructura como la Confederación General del Trabajo, con la representación que tiene, no le permitan ir a discutir.
Es increíble eso, ¿no? Yo lo charlaba también con la Asociación, por ejemplo, de Profesores de Derecho Penal de las universidades públicas de todo el país, que piden lo mismo. O sea, los actores involucrados, la CGT involucrado, además recibiendo las cautelares de la del fuero laboral, frenando la reforma del decreto, que no los convoquen a que la voz de la CGT se escuche cuando está todo tanto en juego.
No, sí, sin duda. Mira, nosotros hemos sido prudentes y estamos tratando de ser lo más inteligente posible de cómo nos planteamos este escenario. Muchos nos están acusando por estas horas de que hemos sido o hemos tenido mucho reflejo para decretar el paro y la movilización del día 24. Y nos señalan y nos acusan de que esto lo hicimos con este gobierno y que no se había hecho nunca. Y nosotros tenemos para responder hacia esa acusación, hacia ese señalamiento, que tampoco nunca hubo un gobierno que a los 15 días tuviera fuera tan gravitante para llevarse puesto los derechos de los trabajadores.
Claro, te dejó sin margen.
No, pero es absolutamente. Sorprendió a propio y extraño de la brutalidad de la propuesta política que este gobierno entiende que tiene que llevar adelante y que nosotros entendemos que la tenemos que rechazar porque vulnera fundamentalmente también lo institucional. Pero la verdad que a nosotros nos interesa el contenido de ese DNU, y echa por tierra toda la legislación que protege los derechos de los trabajadores.
Furlan, nosotros usted no... está participando de las conversaciones que está teniendo la CGT con los distintos bloques de diputados.
Sí, sí, por supuesto. Me invitan los compañeros y participo. De hecho, hoy tenemos reuniones con el bloque de la izquierda en el Congreso al mediodía.
Sí. ¿Y qué impresión tiene de esos contactos respecto al respaldo de la reforma laboral?
Que todo el mundo está sorprendido, que todo el mundo no entiende por qué se da esta iniciativa por parte del Gobierno Nacional, que es una cosa nunca vista. Que yo recién lo escuchaba al compañero que me antecedió la palabra manifestando el artículo primero del proyecto, y la verdad que es verdad, es cierto, en los tres primeros artículos se lleva puesto absolutamente todo y nadie pareciera que tiene o sienta la necesidad de dar explicaciones del por qué. ¿Cuál es la necesidad y urgencia de modificar la legislación laboral? Yo te puedo garantizar que nuestro convenio colectivo de trabajo nunca, pero nunca ha sido motivo del cierre de una pyme. De una pyme. Algunos podrán entender de que podrá, a partir de la aparición de nuevas tecnologías en el mundo de la industria, se tendrá que actualizar. Pero nunca perjudicó la producción ni la posibilidad de que una pyme trabaje. Entonces, ¿cuál es la necesidad y la urgencia de estar planteándose esto? A ver, yo lo hablo desde el lugar que represento. Hay un sinfín de cuestiones que tampoco tienen justificación de la necesidad y urgencia para que estén contenidas en un DNU de esta magnitud.
Abel, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda. El diálogo entre la CGT y el gobierno está totalmente cortado hoy.
No existe, no hay diálogo, no hay canales de comunicación. Y entendemos que no lo hay con nosotros y no lo hay con nadie. Y es como que es esto nada, y bueno, de esto nada tampoco nos dejan alternativas. Nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos dejar de tener y nos obliga a tener un rol protagónico a la defensa de los derechos que representamos y que es lo que con el mandato. Ayer fue una discusión muy importante con todas las regionales, donde el Parlamento de los Trabajadores funcionó de manera perfecta, mientras que en el Parlamento, donde tiene que discutirse las ideas y las leyes, cortaban los micrófonos a los diputados. La verdad que una cosa que no se vio nunca, y lo que no queremos nosotros tampoco es que con nuestro testimonio dar por una cuestión normal que eso suceda. No podemos naturalizar esa situación sin decir absolutamente nada.
Claro, exacto, porque en esta línea de que no hay diálogo porque no te deja margen el gobierno para negociar, porque pretende, para empezar, la suma del poder público, así de entrada, ayer cuando Caputo decía que si no se aprueba la ley ómnibus y el NU van a venir medidas más duras, o sea, ¿qué pensás a ese planteo? ¿Es una amenaza?
Es escandaloso, claramente, intimidatorio, claramente, porque, a ver, no se puede estar aceptando de que un gobierno, por más que haya ganado la elección, tenga la intención de cerrar a voluntad suya el Parlamento donde se producen y se debaten las leyes. No puede dársele al presidente, por más votos que haya conseguido, la potestad de vender aerolíneas, de vender el Banco Nación, de vender la central nuclear de Atucha, de vender y de poner en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y hay un sinfín de empresas públicas que funcionan muy bien en la Argentina y que son patrimonio del pueblo general. Disponer eso en manos de alguien por el solo hecho de haber ganado una elección, esto no sucedió nunca.
Abel Furlan, ¿qué la última, ¿no? Estamos hablando con el secretario general de la UOM. ¿Qué esperas del 24? ¿Qué crees que va a pasar?
El 24 nosotros en el día de ayer le hemos pedido a todas las regionales que movilicen en todas las provincias, a las casas de gobierno, a la legislatura, para tratar de tener una presencia en todo el país en rechazo del DNU, pero fundamentalmente en acompañamiento de todos los diputados y diputadas que estén del lado de rechazar el mismo, al lado de defender los intereses de sus trabajadores, porque, ojo, muchas veces, y esto lo explica muy bien el compañero Héctor Daes, muchas veces en el Congreso los diputados del interior votan desde el anonimato y después van a sus regiones y se rasgan las vestiduras. Nosotros queremos señalar en esta oportunidad que esos diputados no pueden venir a votar desde el anonimato un paquete de leyes de esta naturaleza y que tienen que dar respuesta porque representan a su pueblo. También representan los intereses de ese pueblo trabajador, con lo cual lo que vamos a hacer con la regional es ir a exigirle a esos diputados, diputadas, senadores y senadoras que estén a la altura de las circunstancias defendiendo a su pueblo, votando en contra de TNU y, por supuesto, que el otro paquete de ley ómnibus tiene que ser analizado y discutido con más responsabilidad y sin tanta premura.
Abel Furlán, gracias por este rato con la M750.
Gracias a ustedes, que sigan bien.
Que tengas un buen día. El secretario general de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica.